El gobierno se da de plazo hasta 2024 para conectar el aeropuerto del Altet por tren con Alicante y con Elche. No a cualquier precio, siempre que haya presupuesto suficiente. Desde la Generalitat Valenciana se encargan de defender el corredor mediterráneo como eje ferroviario dinamizador del turismo en la provincia. Pero realmente hay que preguntarse si no sería mejor conectar el quinto aeropuerto de España en pasajeros, según AENA, con los principales núcleos urbanos de la provincia. Pasar del Altet al centro de Alicante o de Elche en menos de 10 minutos sin atascos, sin demoras, de manera cómoda. Claro, escuchando esto parece que no es suficiente con desviar el tramo hasta el aeródromo. Hay que renovar la flota de convoyes para modernizarla, electrificar la vía e incluso doblarla para disminuir las frecuencias. Y no solo eso, sino ampliar la red de cercanías por el interior de la provincia hasta Novelda y disminuir los tiempos de viaje en tram a Benidorm y a Denia. Hay que vertebrar el territorio en torno al aeropuerto, ya que el turismo es el eje dinamizador de nuestra economía. Pero claro, vende más reclamar un tren millonario de alta velocidad para la costa.
Buenos días, UMH, con Manu Martín Albo.
Hoy es jueves 9 de febrero y en cuanto al tiempo tendremos un día soleado con algún que otro intervalo nuboso a lo largo de la tarde y unas temperaturas máximas suaves cerca de los 14 grados. Ahora mismo tenemos 9 grados en Elche, en San Juan y en Altea y 10 en Orihuela. Son las 9 y casi 32 minutos de la mañana y abrimos sección de informativos con Alba Otero y Majo Montalvo. Una gran explosión provoca un incendio en una nave de productos químicos en Paterna.
El gran incendio tuvo lugar en la empresa química Iduquén, situada en Paterna, Valencia. Se tuvo que desalojar cerca de 3.000 personas de 150 empresas del polígono industrial. Solo se registró un herido, un trabajador de 27 años que sufrió quemaduras de segundo grado y fue dado de alta tras ser atendido en el Hospital La Fe de Valencia. La Generalitat envió un mensaje de tranquilidad al indicar que según los análisis realizados la toxicidad del humo no era alta y que el fuerte viento del noreste contribuyó a disipar las partículas peligrosas. El delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, precisó que el combustible principal del fuego es acetona, un producto utilizado como disolvente que no produce nube tóxica.
Y mientras, Mariano Rajoy se ofrece a Trump para ser interlocutor entre Estados Unidos y Europa.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se ha ofrecido a Donald Trump como interlocutor de Europa, América Latina, Oriente Medio y el Norte de África. La conversación telefónica ha durado 15 minutos y ha formado parte de la ronda de llamadas de Trump a los jefes de Estado de los países aliados. Rajoy se ha mostrado partidario a desarrollar una buena relación con el nuevo gobierno estadounidense y ha afirmado que a pesar del Brexit, Europa se verá fortalecida en los próximos meses. Por otra parte, el comunicado de la Casa Blanca ha sido breve y se ha limitado a indicar que los dos presidentes reafirmaron su alianza en una serie de asuntos de interés común.
Y ya hay respuesta, porque Morales indica a Rajoy que América Latina no requiere de interlocutores.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó al presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, que América Latina no requiere de interlocutores en respuesta a la oferta del mandatario europeo de facilitar los contactos entre el gabinete de Donald Trump con el de los iberoamericanos. De este modo lo expresó el mandatario bolivariano en su cuenta oficial de Twitter. Además, añadió que son tiempos distintos, son tiempos de soberanía, siempre indicando su máximo respeto al presidente Mariano Rajoy.
Y además, Hacienda acusa a Rodrigo Rato de defraudar 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.
La Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda acusa al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, de haber defraudado a través de un entramado societario 6,8 millones de euros. Entre las sociedades estafadoras se encuentran la panameñas Red Road Limited y West Castle, la británica VivaWay y la española Cradonara. Además, destacan también los pagos recibidos de CaixaBank, Telefónica, Akbank y Unespa. La ONIF especifica los motivos por los que atribuye a Rato un delito de blanqueo de capitales, de las que identifica tres operaciones concretas, entre ellas la inversión en un hotel en Berlín, inicialmente estimada en 8,4 millones, que posteriormente recalculó en 3,5. También una inversión de 700.000 euros en un chalet en Cabueñas, Asturias, y otra de 1,19 millones de euros en un hotel en la localidad toledana de Layos.
y la Unión Europea solo ha distribuido el 7% de los refugiados.
Europa lleva repartidos un 7% del total de refugiados previstos para octubre. Los 25 países obligados a aplicar las tasas comunitarias solo ha consentido la entrada de 11.966 solicitantes. Francia se mantiene a la cabeza de países con el mayor número de refugiados, con 2.727 reubicados. Por otro lado, España ocupa el sexto lugar en la lista por detrás de Portugal al acoger a 744 demandantes. El Ejecutivo Comunitario ha anunciado que tiene en su mano los procesos de infracción y está dispuesto a tomar decisiones si no se agiliza la situación en Europa.
Vamos ahora con las noticias más cercanas. Aquellas ciudades donde la UMH tiene campus, en Elche, la caída de un árbol causa daños en la zona del parque empresarial.
El fuerte viento ha provocado la caída de un árbol sobre un coche en el parque empresarial de Elche. Los bomberos tuvieron que realizar también varias salidas por el desprendimiento de toldos, cables de luz y cables de generador debido al temporal.
En San Joan de Alacant, la Terra dels Arrels tendrá lugar este fin de semana.
El domingo 12 de febrero, a partir de las 10, el Mercat de la Terra Arrels estará en la plaza del Ayuntamiento con sus productos agroecológicos y a partir de las 11 empezará la Calçotada Popular, una fiesta gastronómica en colaboración de las concejalías de Medio Ambiente y Comercio.
En Orihuela, la Junta de Gobierno aprueba ayudas sociales de más de 10.000 euros.
La Junta de Gobierno local de Orihuela ha aprobado ayudas sociales de 10.046 euros. Además, también se han otorgado licencias para ampliar el número de viviendas en Orihuela, así como la autorización del servicio de ayuda a domicilio.
Y en Altea, Comercio presenta la ruta gastronómica El Plat Calent.
La primera de las cuatro rutas que se celebrarán a lo largo del 2017 para promocionar el turismo gastronómico. Este evento tendrá lugar desde el 17 hasta el 26 de febrero. La ruta contará con la participación de 5 restaurantes, Catoni, Frontón Playa, Juan Abril, Racó de Toni y El Gallet, donde ofrecerán los platos tradicionales de Altea como el puchero con pelotas o el arroz con alubias y nabos.
Terminamos con la noticia de la UMH, donde el Consejo Social da a conocer los ganadores de sus premios.
El Consejo Social de la UMH ha presentado a los ganadores de la duodécima edición de los premios Consejo Social en sus distintas categorías. Entre los premiados se encuentra Juan Garrigós, que ha sido reconocido por su labor como presidente de Radio Elche y la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama en Elche, que se ha llevado el premio a entidad sin ánimo de lucro. Los galardones se entregarán el próximo día 16 de marzo en el Salón de Actos del Edificio Rectorado.
Damos la enhorabuena a todos los premiados y hasta aquí la sección de informativos de hoy. Muchas gracias, Alba y Majo, por traernos lo más destacado de la jornada. ...9 y 37 minutos de la mañana... ...es momento de abrir el kiosco de Juanjo García Cutillas... ...buenos días...
...muy buenos días Manu...
...cuánto tiempo ya sin verte por estos
Bastante.
Lugares... ¿eh? ...pues vamos a repasar las portadas de hoy jueves 9 de febrero...
...y si te parece empezamos por El País... ...la única de las portadas impresas que abre con página internacional... ...y dice... ...un tsunami de corrupción implica a toda Latinoamérica... ...hace referencia al caso Odebrecht... ...la trama de corrupción que tiene origen en la gran empresa brasileña... ...y que ahora empieza a extenderse como la pólvora... ...implicando incluso a gobiernos como el colombiano y el peruano...
Parece que la corrupción no es algo cosa solo de España. En El Mundo...
Pasamos al Mundo, que dice... Rajoy ralentiza los presupuestos para que el PSOE pueda justificar su abstención. Un asunto bastante poco congruente con el discurso preinvestidura en el que se apremiaba a discutirlos y aprobarlos porque la UE estaba presionando por detrás.
Exacto, y ahora parece que está más atento a repetir unas elecciones, a encontrar una justificación para repetir unas elecciones que propiamente a gobernar el país. Pero bueno...
Efectivamente.
En el ABC, portada muy soberanista.
Efectivamente. Ahora vamos con dos portadas dedicadas al juicio por la consulta ilegal del 9N en Cataluña. La primera, la del ABC, una portada curiosa que titula Un día cualquiera en el procés y trae de imagen de fondo la bandera catalana con cuatro pequeñas imágenes destacadas de este procés. El juicio, la declaración de ayer en el juicio de Francesc Homs, el caso de los Pujol, la declaración de ayer de Puigdemont en el Parlament, etcétera.
Lo típico, ¿no? Un día cualquiera en el procés, en La Razón.
La Razón titula una condena del Supremo a Homs llevaría a inhabilitar a Mas y lo que frustraría sus expectativas de volver a ser candidato en el Partido Democrático de Cataluña.
Pero yo tenía la sensación que una vez que se había dado un paso atrás, lo que pretendía era seguir en la política, pero en un segundo plano.
No, al parecer él quiere volver a primera plana y veremos cómo se desarrolla eso en el conjunto del procés catalán.
La Vanguardia.
Por último, en las portadas impresas tenemos La Vanguardia, que dice: las pensiones perderán un 7% en los próximos 5 años a raíz de un informe que se ha conocido, y hay que matizar, no perderán un 7%, perderán un 7% de poder adquisitivo al solo subir un 0,25 anual de aquí en los siguientes años.
Claro, esto se calcula comparando lo que suben las pensiones con lo que sube
con el IPC.
IPC,
efectivamente.
Entonces, de ahí se saca ese porcentaje. Con La Vanguardia cerramos las portadas de papel y vamos a las digitales con el diario.es.
Empezamos con el repaso a esas portadas digitales, empezamos con el diario.es, que destaca el tema que supimos ayer del presunto fraude de 7 millones de euros de Rodrigo Rato desde 2004, y hace hincapié en cosas descubiertas a raíz de dicho informe, y dice: Rato cobró de varias empresas del IBEX mientras era vicepresidente del gobierno de Aznar. Aquí hacen más hincapié, más que en el fraude, sino en esa irregularidad de, bueno, ese cohecho, esa... Durante su función como ministro.
Que lo conocía, vamos. Mínimo algo se tenía que leer.
Y por último también, efectivamente, y también destaca una entrevista que han hecho a Pablo Iglesias, que titulan con una cita: no tiene sentido abrir una disputa adanista por los orígenes de Podemos. Y es que recordemos, en 2 días se celebra ese congreso, esa asamblea en Vista Alegre para decidir el futuro del partido de Pablo Iglesias.
Vista Alegre 2, que yo recuerdo que hace unos meses comentábamos tú y yo que no parecía que fuese una guerra real, sino que era más de los medios, pero al final parece que no.
Sí,
se ha recrudecido también dentro del seno de Podemos.
Efectivamente, parece que nos equivocamos, y así se hace eco el Confidencial, que titula: Podemos listo para el Vista Alegrecidio. Solo puede quedar uno. Y es que en los últimos días hemos visto cómo esta disputa va a más. Ya no solo en los términos políticos de discutir el futuro del partido, sino la propia táctica de cara a este congreso, con un Pablo Iglesias bastante agresivo, digamos, en los medios,
sí,
mientras que Rejón prefiere mantenerse al margen.
Es como que Pablo Iglesias está en una campaña electoral como si fuese Íñigo Errejón de otro partido, más bien que del propio, porque en otras ocasiones no lo hemos visto tan agresivo. En el español...
En el español, otro tema controvertido del día de ayer, que fue la posible reapertura sujeta a condiciones de la central nuclear de Garoña, y dice: el lifting de Garoña abre la vía para que las nucleares lleguen a la tercera edad, o lo que es lo mismo, para que amplíen su vida útil.
En Infolibre...
Y por último, en Infolibre titula: la preocupación de Bruselas por el caso Acuamed fuerza al gobierno a retirar 25,6 millones de fondos de la Unión Europea a 17 proyectos.
Pues ahora vamos a las portadas locales, que hoy notarán, hemos estado sin hacer buenos días durante todo este tiempo, que nos falta un medio, que en este caso es La Verdad, que hay que recordar que hace unas semanas cerró por falta de viabilidad económica. Las razones no han quedado muy claras cómo fue, pero bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a los trabajadores de La Verdad. Y vamos con la portada del diario Información.
Empezamos con ese repaso de la información local y empezamos con la información que trae una imagen a toda portada sobre la detención de Miguel López, yerno de Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, y que fue asesinada ya hace unos meses. Estaremos atentos a cómo avanza la investigación, porque de momento sigue siendo presunto asesino.
Y terminamos con los dos temas destacados en Teleelch.
Efectivamente, terminamos con Teleelch. Como primer titular, arrancan los primeros exámenes prácticos por las calles de Elche. La gente que haga las prácticas en Elche ya no tendrá que desplazarse a Alicante para examinarse. Y en segundo tema, Justino Delgado declara como investigado por el caso del Alba de 2014.
Pues hasta aquí las portadas de hoy, jueves 9 de febrero. Muchas gracias, Juanjo.
Muchas gracias a ti, Manu.
Ahora nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con toda la información de televisión y toda la información de cine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 9 de febrero en los siguientes puntos de la provincia: en Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Y también en el Hospital General, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 9 de la noche. Y por último, también en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón Llull. En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria. When you're happy from a dream.
Saludamos en este punto ya a Juanma Vidal, que ha sobrevivido a los exámenes y está de vuelta para traernos todas las novedades cinematográficas. Buenos días, Juanma.
Hola, Manu, aquí estamos de nuevo.
Con una voz bien clara.
Sí.
Vamos a empezar repasando los estrenos que llegan mañana a nuestra cartelera.
Vamos a ello, Manu. Se acerca San Valentín y, bueno, muchos novios tendrán que ir, la mayoría obligados, al cine a ver 50 sombras más oscuras. En este caso, vamos a asistir a los intentos de Christian Grey por recuperar el amor de Anastasia Steele tras llevar demasiado lejos sus abusos corporales. Además, complicando su vida, hará acto de presencia una de sus ex-sumisas con graves trastornos mentales, interpretada por Bella Heathcote, y nada menos que Kim Basinger en el papel de la mujer que introdujo al millonario en el mundo del sado.
Pues ya sabéis, este fin de semana, quien no ligues porque no quiere. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Pues seguimos con el cine de autor, jeje, porque mañana también llega Moonlight. La cinta cuenta la historia de un joven afroamericano que empieza a plantearse su orientación sexual y que tiene que hacer frente al acoso escolar y a la incomprensión de su familia. Se trata de una de las películas que más ha dado que hablar en esta temporada de premios y que está nominada a nada menos que 8 Oscars.
Pues veremos si todos los halagos que ha recibido por parte de la crítica son merecidos. Más estrenos.
Pues mañana, Manu, también se estrena Lego Batman, la película. Se trata de un spin-off de la Lego película, protagonizada por el popular superhéroe y uno de los personajes que más gustó al público. Por otro lado, llega Rings, la tercera entrega de la saga de terror, y según la crítica, bastante innecesaria. Y por último, destacamos la cinta italiana Felices Sueños, que trata sobre un niño que debe hacer frente a la muerte de su madre en extrañas circunstancias. Y esto es todo, Manu. Pocos estrenos, pero muy variados.
Tomamos nota de todos ellos y vamos ahora a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues en la taquilla española, Manu, Shyamalan ha regresado por todo lo alto con Múltiple, que sigue liderando la clasificación con 1,4 millones de euros y un total acumulado de 4,3 millones. En segundo lugar se encuentra la película de animación Ballerina, que ha recaudado 1,3 millones de euros este fin de semana. En tercera posición se mantiene con fuerza La La Land, que tras sus 14 nominaciones a los Oscar sigue estando en boca de todos. El musical de Damien Chazelle añade 1,3 millones de euros a su cuenta y ya ha superado los 9 millones de euros en total, una cifra brillante para una película de este tipo. En cuarto lugar se estrena la sexta y última entrega, esperemos, de Resident Evil, una saga que ya presentaba serios síntomas de desgaste con algo más de 800.000 euros. Y el top 5 lo cierra otro estreno, Manchester frente al mar, que ha recaudado cerca de 500.000 de euros, seguramente impulsada por sus 6 nominaciones a los Oscar.
Y La La Land también, que según he oído tiene muy buenas críticas, pero también he oído alguna crítica no tan buena sobre la película. No sé qué opina.
Bueno, yo tengo una opinión muy particular de este asunto y es que nos gusta criticar lo que tiene éxito. Y yo creo que ahora se está poniendo un poco de moda el criticar la película.
Bueno,
yo la pude verla el fin de semana del estreno y me pareció una auténtica maravilla. Yo creo que todos los halagos que está recibiendo son muy merecidos.
Pues dicho queda, vamos ahora con las noticias más destacadas de la semana, porque han pasado muchas cosas esta semana de ausencia. Vamos a empezar por los premios Goya que se entregaron el pasado sábado.
Eso es, Manu. La Academia se ha pronunciado y Tarde para la ira ha sido elegida la mejor película española del año. La cinta de Raúl Arévalo cosechó 4 estatuillas, pero no fue el título más mencionado durante la noche. Un monstruo viene a verme consiguió 9 de los 12 premios a los que optaba, la mayoría de ellos técnicos. Emma Suárez hizo doblete al conseguir el Goya a la mejor actriz por Julieta y el de mejor actriz de reparto por La próxima piel. Por su parte, Roberto Álamo recogió el Goya al mejor actor por su papel en Que Dios nos perdone.
Volvemos ahora a Hollywood porque precisamente La La Land sigue cosechando premios.
Así es, Manu. En este caso ha sido su director, Damien Chazelle, el gran triunfador tras ser premiado por el Sindicato de Directores. Este premio se considera como una previsión de su más que probable éxito en la ceremonia de los Oscar, ya que 12 de los últimos 13 ganadores del Sindicato de Directores luego han sido premiados por la Academia como mejor director. Por su parte, Greg Fraser, director de fotografía de Lyon, triunfó en los premios de la Sociedad Americana de Directores de Fotografía, que se entregaron el mismo día.
Y el pasado sábado también se entregaron los premios Annie, ¿verdad?
Sí, Manu, en este ámbito Disney siempre tiene las de ganar y así ha sido. Zootrópolis fue la gran triunfadora con 6 galardones, incluyendo los de mejor película de animación, mejor director, diseño de personajes y guión, entre otros. Otra de las grandes triunfadoras fue Cubo y las dos cuerdas mágicas, llevándose 3 reconocimientos. Sin embargo, Bayana, otra de las favoritas para arrebatar el liderazgo a su compañera de estudio, solamente recogió 2 galardones, uno por los mejores efectos animados y otro por mejor intérprete de doblaje.
Pues habiendo repasado toda la actualidad del cine, ahora toca darle ese toque diferente a la sección de cine con esa subsección llamada Trailercicos.
Esa sección, Manu, lo que pasa es que esta semana ha habido tantos trailers que necesitaría una sección aparte. Así que, si te parece, voy a centrarme en los que se presentaron con motivo de la Super Bowl, que, como sabrás, es esa actuación musical que tiene lugar cada año en mitad de un partido que no le importa a casi nadie, realmente. Pero bueno, vamos al lío. Durante el descanso de dicho partido pudimos ver un nuevo avance de la segunda entrega de John Wick, que vuelve a presentarnos a un Keanu Reeves repartiendo toñas como si fueran caramelos. También vimos un nuevo tráiler de la quinta entrega de Piratas del Caribe, una saga que hace tiempo que perdió su frescura, pero que ahí sigue dando millones a los señores de Disney. Mejor pinta tiene Ghost in the Shell, basada en el popular manga de ciencia ficción y protagonizada por una Scarlett Johansson convertida en un androide que tiene la misión de detener a un poderoso hacker. Otro tráiler que se pudo ver fue el de Transformers, El Último Caballero, dirigida nuevamente por el pirotécnico Michael Bay y que sigue la tónica general de la saga, es decir, robots gigantes dándose tortas mientras alrededor todo explota y se destruye sin sentido.
Muy valenciano.
Sí, muy fallero. Destacamos también el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia, volumen 2, que recupera el tono de ese cine de aventuras más cómico y alejado de ese rollo oscuro, siniestro y trascendente que tanto se lleva hoy en día en las películas de superhéroes. Y cerramos con Logan, que supone la despedida de Hugh Jackman del personaje de Lobezno, al que ha encarnado en 8 películas durante 17 años. Hubo más, pero ya te digo, Manu, que necesitaría un programa entero para ello, así que lo dejamos aquí.
Pues Juanma, te espero ya la semana que viene. Muchas gracias por traernos lo más destacado en el mundo del cine.
Aquí estaré, Manu. Hasta luego.
Turno ahora de José Miguel Gracia y de su sección sobre televisión. Buenos días.
Muy buenos días, Manu.
Si te parece, comenzamos con las audiencias del martes, que ha sido uno de los días más calentitos de la semana.
Así es, Manu. El martes fue una noche de dura competencia, ya que coincidieron la vuelta de semifinales de Copa del Rey en Gol, Reinas en Televisión Española, Pulsaciones en Antena 3 y Got Talent en Telecinco. Y bueno, finalmente el plato fuerte se lo llevó Gol, que gracias al encuentro entre Barça y Atlético consiguió cosechar un 26,5% de cuota con más de 5 millones de espectadores.
Récord histórico del canal, que tampoco es muy complicado, totalmente, teniendo en cuenta que tiene unos meses nada más de vida. Pero bueno, ahí queda. Un partido que acabó sobre las 11 menos cuarto, por lo que coincidió muy poco con el prime time, aunque sabemos que cada vez la serie se empieza más tarde.
Sí, la verdad es que no coincidió demasiado y tras el partido pues ya tuvimos a Got Talent como líder de la noche con casi un 20% de share, seguido de Pulsaciones, que marcó mínimo con un pobre 11,9%, y ya tras esto la serie Reiner de Televisión Española, que también marcó mínimo con un 7,2%.
Dato muy negativo para Antena 3 y que deja muy tocado a una de las grandes apuestas de la cadena para esta temporada.
Sí, la verdad es que Antena 3 apostó muy fuerte por la ficción producida por Emilio Aragón y comenzó realmente bien, pero la realidad es que cada semana se va desinflando más y más y no parece que esto vaya a acabar por un buen camino.
Nos quedamos ahora en Gol porque hay que hablar de uno de los fichajes estrella en el mundo del periodismo deportivo y es que no ha dejado indiferente a nadie.
Pues sí, Manu, y este nombre no es otro que el de Manolo Lama, que regresa a la televisión tras su controvertida salida de Cuatro. El famoso periodista presentará junto a Gallego, con quien ya coincidió hace 6 años en la SER, un programa de ámbito deportivo que durará 2 horas, de 2 a 4 de la tarde, y que será competencia directa contra Deportes 4 y Jugones. De momento, el programa parece ser que comenzará a finales de este mes o principios del que viene.
A mí me da la sensación que más que competir con Deportes 4 Jugones, que puede parecer también porque es televisión en abierto sus principales competidores, contra Minuto Cero, que es el programa de Cero de Movistar Plus, que está bastante bien. No sé por dónde irán los tiros de Gol, pero la verdad es que Cero ha conseguido hacer un informativo deportivo de gran calidad que se olvida de todo lo que hay alrededor del fútbol y habla de deporte, porque no solo habla de fútbol.
No, claro. Y es que de momento son pocos detalles del programa, porque el mismo Manolo Lama declaró que va a ser un programa en que se hable otras cosas que no se hablan en los telediarios deportivos normales, así que posiblemente es algo parecido al de Cero.
Yo, mientras no me hagan como Antena 3, que me vi el otro día, que dedicaron todo el tiempo de deportes, que fueron unos 3 minutos a hablar de lo que costó el vino que le regaló Neymar a su madre, yo ya me doy con un canto en los dientes. Vamos a hablar ahora precisamente de Antena 3 y de una baja histórica.
Así es, Manu, y hablamos de Ángel Yasser, el carismático jurado de Tu Cara Me Suena, que desde que comenzó el programa no había faltado a ninguna gala, pero bueno, la gente puede estar tranquila porque Yasser va a seguir en el programa y la baja para la 15ª gala se debe solamente a una pequeña enfermedad. Su puesto será ocupado por la carismática y querida Silvia Abril.
Esperamos tartazo entonces. Nace la Eurovisión de los Late Shows con Buenafuente como representante español. Y ojo, que no es broma.
Además, de verdad, Manu, esta iniciativa consiste en que programas de humor de diferentes países de toda Europa competirán para ver quién hace el mejor vídeo cómico como respuesta al lema de Donald Trump de America First y demostrándole que cada uno de sus estados merece ser el second. Y bueno, Andreu Buenafuente anunció que en la entrega de Leitmotiv que su programa será el representante español en la iniciativa Every Second Counts. Así que bueno, iniciativa interesante y que podremos ver hoy mismo el vídeo que presenta nuestro país. Y tú que eres muy fan, Manu, no sé qué pensarás de esto.
A mí me gusta la propuesta, la verdad es que parece muy interesante que se unan alrededor de esto, pero también hay que recordar que creo que fue el lunes o el martes, ya no recuerdo muy bien, cuando el Intermedio precisamente recogió este vídeo que habían visto en, creo que nació primero en Países Bajos, e hicieron su particular versión española de Spain Second, en la que a mí me hizo bastante gracia porque todos, o sea, pusieron varios fragmentos de otros países y todos terminaban con que el suyo tenía que ser el segundo, pero en el nuestro nos conformamos con no ser últimos, que ya es representativo. Vamos ahora a la sobremesa, donde tenemos un fichaje confirmado y otro que podría estar al caer.
Pues, hermano, el fichaje que ya está confirmado para Zapeando es Sarah Stacy Do, la que fuera presentadora de El Amor Está en el Aire junto a Juan y Medio. Comienza ahora una nueva etapa como colaboradora habitual del programa de La Sexta. La catalana debutó el pasado lunes y se une al amplio rostro de colaboradores del programa presentado por Fran Blanco.
Y otro nombre que resuena es el de Raúl Gómez.
Sí, efectivamente, Manu, el actual conductor del programa Maratón Man, del Canal Cero, afirmó que estaría dispuesto a colaborar en el nuevo programa de Dani Martínez y Flo, que están preparando para la sobremesa de 4 y que se llamará Dani en Flo. Y bueno, recordemos que Raúl Gómez ya colaboró con ambos en Neos, con Así nos va, y la verdad es que encandiló a todo el público. Otro de los nombres que suena como rostro femenino es el de Cristina Urgel, que mucha gente recordará por Sé lo que hicisteis.
Pues pasamos a la televisión internacional, donde Johnny Galecki, de The Big Bang Theory, prepara un piloto de una comedia para CBS.
Pues Manu, la cadena norteamericana CBS ha ordenado este pasado 7 de febrero que se empiece a trabajar en el piloto de Living Biblically, una nueva comedia que tiene como productor ejecutivo al protagonista de The Big Bang Theory, como has dicho, y que está basada en el bestseller The Year of Living Biblically, de A.J. Jacobs. Lo cierto es que este proyecto todavía se encuentra en medio de la negociación de los nuevos contratos de Galecki y sus compañeros de The Big Bang Theory, y se desconoce si Johnny ejercerá solo como productor o como protagonista. Todo dependerá, claro, del futuro de la serie.
La verdad es que el futuro de la serie no parece estar nada claro, ya que incluso se está hablando de un posible spin-off que trate sobre la infancia de Sheldon Cooper.
Sí, se está hablando mucho de este posible proyecto en el que el mismísimo Jim Parsons, encargado de darle la vida al mítico personaje, andaría al frente del proyecto en las labores de producción y selección del reparto. No sé a ti, Manu, pero a mí de primeras se me hace raro ver a otro actor que no sea Jim haciendo de Sheldon.
Hombre, eso está claro y ya veremos cómo sale. El problema que veo yo también a Big Bang Theory es que después de tanto tiempo pues ha perdido la chispa que tenía.
Es al final lo que le pasa a cualquier serie. Yo creo que al final es intentar darle un final digno, que la cosa se cierre bien y ya está. O sea, no se puede alargar una serie para toda la vida, es inevitable.
Exacto. El problema que hay es ese, a ver cómo cierran la serie para que esté al nivel de lo que estuvo en sus comienzos. Para acabar, y como cada semana, ¿qué podemos ver esta noche en televisión?
Pues, Manu, en Televisión Española tendremos un nuevo capítulo de la gran temporada que está haciendo Cuéntame cómo pasó, porque sinceramente está siendo una muy buena temporada. En Antena 3, la película The Town, Ciudad de Ladrones. En 4, un nuevo capítulo de Mentes Criminales. En Telecinco, una nueva gala de GHBIP. Y en La Sexta tenemos un nuevo capítulo de El Jefe Infiltrado.
Pues muchas gracias, José Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Manu. Your lipstick's
Nosotros nos despedimos aquí, les dejamos ahora con la radio universitaria, que hoy tiene una programación especial, ya que hay una nueva jornada de CADU, en concreto la cuarta. Nosotros volvemos mañana a las 9:30, y antes tenemos que recordar las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a José Antonio González por ese gran trabajo desde los controles técnicos. Hasta mañana.